Hoy vamos a conocer a una de las caras que acompaña este cambio, la diputada Frente Amplista más joven en el Parlamento Uruguayo. Su nombre es Manuela Muti, pertenece al MPP y fue electa por el Departamento de Salto y ahora está en este momento en estudios con nosotros. ¿Qué tal, Manuela? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación y contarte que me encontré alguna cana. Yo creo que en realidad te crecen cuando te sentás ahí.
¿Te las teñís?
No, no, la vos sabés que no. Por suerte nunca tuve la necesidad todavía y espero poder que me aguante, ¿no? La cabeza, pero no, el otro día peinándome digo acá... Acá encontré una para mí que surgen ahí adentro.
Y bueno, la política desgasta.
Y otros trabajos también.
¿Existe sí. cierta formalidad de vestimenta a la hora de ir al Parlamento o no?
No,
se hace énfasis en eso.
No, creo que no. Al menos nunca me plantearon que vaya y me cambie antes de entrar.
Acordate lo que dijo Curiel de...
Ah, pero mirá cómo se vistió este, que le decía a Álvarez.
A Pablo Álvarez.
A Pablo Álvarez. ¿No te acordás, Manuela?
No,
Manuela, 29 años.
Yo tengo 29 años. Lo conocí a Pablo, a Pablo cuando fue diputado, pues yo ya estaba en los jóvenes del MPP. Pero...
Eso es un cuento muy famoso, aparte quedó el audio registrado de cuando asumió la nueva bancada. Yo creo que era la bancada que asumía.
¿2006
ese cuento?
No, 2005, o sea, en realidad, ahora que lo...
En el 2005. Pero, fue Pablo Álvarez, luciendo como Pablo Álvarez, como lo viste, él, totalmente informal, ¿no?
El pelito largo en ese momento, claro.
Y está Curiel sentado.
Le quedó abierto el micrófono.
Le empieza a decir, a quien estaba al lado, mirá cómo vino, pero mirá cómo vino. Indignado, ¿no? Indignadísimo. Una muestra, ¿no? De cómo ahí chocaban, capaz de por primera vez, dos generaciones, ¿no?
Creo que se fue desestructurando bastante, ¿no? Todo eso, inclusive la imagen del Pepe como presidente, creo que desestructuró mucho lo que era la formalidad de lo que se veía de la política, ¿no? Esa formalidad que también te establece distancias, ¿no? En realidad, mi generación, ese tipo de formalidades nos establece distancia con el cotidiano de lo que somos nosotros.
A nosotros nos cuesta ponernos corbata, seguro.
Por ejemplo. Sí.
Seguramente.
Te iba a decir Ornella, porque me preguntaba algo de Ornella Muti, ¿no?
Ay, ojalá, me crié con los cuentos de Ornella, ¿no?
Manuela, los legisladores que asumen una banca por primera vez reciben un entrenamiento de como legisladores, ¿no? Tengo entendido, o algo parecido, ¿o no?
Ay, yo me lo perdí.
¿Te lo perdiste? Tenía entendido
hubo, en realidad, en ese momento se ve que falté a la clase. Pero en realidad no, yo creo que, no más que nada, los compañeros más veteranos, que tienen un poco más de cancha que nosotros, lo que nos hacen es decirnos, bueno, esto es por acá, esto se hace así. En realidad también muchas cosas las vas aprendiendo sobre la marcha. Y creo que en realidad son los aprendizajes más significativos que te quedan, ¿no? Porque es lo que vas aprendiendo en el cotidiano a la hora que lo tenés que ir a hacer.
Se hace carrera, ¿no? Dentro del propio Parlamento,
digamos. Me parece que vas haciendo tu propio camino y vas entendiendo los mecanismos sobre la marcha. Si bien es muy importante el respaldo que te dan los compañeros cuando vos entrás, ¿no? Que te dicen, bueno, tales cosas en realidad tenés que llegar a tal hora, esto se vota así, esto no se vota así, ¿no? Y después, bueno, tener que leerte antes todo lo que es reglamento de sesiones y todas esas cosas que son parte de la formalidad.
Redactar proyectos, que es una cosa de la cual se ha quejado mucha gente, que la calidad de los proyectos se ha deteriorado en los últimos años. ¿Hay una enseñanza por ese lado o no?
Yo creo que ahí va mucho en el equipo asesor, ¿no? Que cada uno tenga. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un equipo de compañeros que son abogados, ¿no? Que cada vez que nosotros precisamos elaborar algún material y presentar algún proyecto, en realidad nos asesora a toda la bancada de la 609. Y lo mismo tenemos un equipo económico que también nos brinda apoyo, en el entendido de que no somos todólogos, ¿no? Y que aunque quisiéramos y tuviéramos esa capacidad, tampoco nos da el tiempo. Y en el caso del diputado del interior, menos todavía, que estamos con una pata acá y otra allá.
Vos sos diputada electa por Salto. Tenés 29 años y venís de una familia de política, ¿no? Tu padre, Neri Muti, fue dirigente primero del MLN y después del MPP. Y es un referente de este sector en Salto. Y supongo que, de alguna manera, fue quien te contagió La política, ¿no?
Sí, en realidad yo una de las cosas que siempre planteo es que en mi casa medio que se masticaba y se comía política, ¿no? En la sobremesa, antes de la comida, de noche. En realidad yo vengo de una familia, mi madre venía de raíces del Partido Socialista, mi padre en un principio fue demócrata cristiano, intentó ser monaguillo en un momento y después termina en el MLN, cae preso, se comió 13 años en el penal de libertad. Y bueno, y cuando sale, en realidad vuelve, ¿no?, a la actividad política. Es hoy en día integra la dirección del MLN y la dirección nacional del MPP y el ejecutivo del MPP. Y bueno, es un activo militante y capaz uno de los pocos que siendo del interior ocupa lugares de responsabilidad política también acá.
O sea, vos naciste en el año 87.
En el año 87.
87, o sea, mi casa se comía, se masticaba política. Mitad de la década del 90, 10 años, 11 años, una Manuela muy chica escuchando que en su casa se criticaba a quiénes o a qué cosas.
En realidad, en mi casa, yo me crié con el cierre del Espinillar, uh-huh, ¿no?, en Salto. Que creo que eso, el otro día, inclusive en un debate político, cuando se tocaba el tema de ANCAP, lo planteé, ¿no? Yo me crié escuchando, por ejemplo, que la calle planteaba que en Constitución prefería plantar margaritas antes que seguir con el Espinillar, ¿no? Y tenía un abuelo que laburaba en el Espinillar y que quedaban sin trabajo. Entonces me crié con mi madre, que es nurse, que en realidad en las marchas cañeras que se hicieron a Montevideo tuvo que ir curando los pies de los que iban marchando, y a mí me subieron arriba de un camión y en realidad mucho no entendía qué era lo que estaba pasando, y en la marcha como que me fui enterando de lo que estaba
pasando.
Esos son
como, ¿no?, tus primeros recuerdos.
Esos son como mis primeros recuerdos de mis padres militantes. Por el otro lado, mi padre cuando sale de la cana, que yo nazco después de eso.
Claro.
Me crié con una situación de, bueno, a mi viejo no le daban laburo en el interior. Ser hijo de un tupamaro y ser tupamaro era tener un tercer ojo, ¿no? Era como algo muy, muy raro. Y bueno, entonces me crié en ese espacio, ¿no?, donde lo que se hablaba en casa no lo podías mucho comentar en la escuela, sin duda, ¿no? Y donde, por ejemplo, nos pasaba que los taxistas y gente en Salto en realidad te decía cualquier cosa, nos tiraban basura en la puerta. Había una persecución todavía, a pesar de ya estar en democracia, una persecución bastante importante y represiva en lo que era el interior, ¿no?
¿El liceo lo hiciste en Salto? ¿Tú?
El liceo lo hice en Salto, sí. Y bueno, después de eso, mi padre, después de vagar por muchos laburos, porque la verdad que se ganó la vida trabajando de un montón de cosas, se mete en la travesía de una chacra, y en la chacra, bueno, la pelearon entre mi madre y él, no fundimos en la chacra, ¿no? En el 2000 ya no estábamos más ahí. Y bueno, y ahí empezamos otra experiencia con mis padres. Yo digo empezamos porque en realidad yo lo viví como parte de la familia, si bien ellos tenían la responsabilidad de llevarla adelante. Y me crié en eso, ¿no? En una familia laburante que constantemente estuvieron, en ese momento que estuvieron en la chacra, por ejemplo, formó el movimiento hortícola, ¿no?, en mi departamento. Y bueno, y a su vez mi madre siempre militando. Después mi madre deja de pertenecer al Partido Socialista, pasa a integrar el MPP cuando surge el MPP. Mi padre ahí ya toma otra forma lo que era nuestra organización, ya no era más el MLN, si bien existía.
Claro.
Y bueno, y después cuando empiezo el liceo, empiezo a comerme las primeras campañas del MPP.
¿Discusiones políticas con tus compañeros de clase?
Sí, de todo tipo, pero aparte de profundas y graciosas.
Ahí, claro. Ahí te fogueaste, digamos.
Sí, yo creo que sí. Aparte, Salto tiene una sociedad que que le costó mucho el proceso de cambio, ¿no? A mí me pasó que inclusive cuando me vine a estudiar al IPA Montevideo, me parecía que era de moda ser de izquierda, y en Salto en realidad era como lo último ser de izquierda, ¿no?
Fue llegando más tarde.
Claro, ¿no? En Salto tenías que estar a la defensiva constantemente, y acá en realidad todo el mundo decía, claro, todo el mundo decía las cosas sin ninguna, y entonces me resultaba muy, muy diferente la...
Encontraste tu lugar.
La realidad. En realidad... No sé si encontré mi lugar.
En el IPA,
¿no?
Le hacían bullying a lo de derecha.
Sí, obvio, ¿no?
Yo creo que, claro, sí. Claro. Yo lo que sé que creo que el lugar de nosotros en el mundo es donde a veces no es donde está todo ganado, sino donde tenés que ir a pelearla para ganar algunas cosas. En Salto, yo creo que nos debemos una gran transformación a nivel social, a nivel cultural, a nivel de un montón de cosas, como en todo el país, ¿no? A nivel educativo, en muchos planos. Entonces creo que mi lugar sigue siendo el interior, a pesar de que en otros lugares encuentre gente que piense lo mismo que yo. Claro. Tan convencida.
Como vamos a hacer una tanda. Estamos hablando con Manuela Muti. Es la diputada más joven del Frente Amplio, ¿no? Tiene 29 años, nació en 1987, es diputada electa de Salto por Salto del MPP. Y entre otras cosas vamos a recorrer un episodio reciente en la cual, si querés religión, andá a repartir estampitas a los bondis, que le dijo Amarilla, ¿no? Eso fue lo que vos le dijiste a Amarilla en el...
Pero el otro día.
El otro día, ¿no?
No, sí.
Vamos a ver esos comentarios tuyos.
No, yo creo que no se lo pueden perder, ¿eh? Lo que ¿no? se viene ahora, ¿no? Sí.
Bueno. Aprendió ya a vender radio.
No, impresionante.
En dos segundos.
Imperdible.
Ya venimos. La legisladora más joven del Frente Amplio nos comentó un montón de cosas sobre...
Que no se graban, ¿no?
No, bueno, pero en verdad es información muy, muy, muy interesante sobre, por ejemplo, cómo funciona la estructura del MPP, cómo cómo distribuye los ingresos de los legisladores. En el caso de los legisladores, yo pensé que era el 30% que se queda al legislador, pero no, vos le tenés que entregar al MPP todo tu salario y ellos te dan una partida que es una canasta básica.
Claro, es así. Nosotros en realidad es... Esto fue una decisión política en su momento, con la cual todos los que asumimos esta responsabilidad estamos de acuerdo. Creemos que un legislador debe vivir como vive nuestra gente, ¿no? Y que eso te hace no despegarte también de la realidad de tu país, del país en el que estás. Que es un rol más, es una función más, ¿no? Como lo es también la función del docente. Y como son otras funciones en nuestro país.
Porque en realidad la remuneración del legislador está pensada para que no se corrompa, ¿no? O sea, pagarle bien.
Pero en realidad si que no se corrompa tiene que depender solo de un tema monetario, también estamos en el horno. Yo creo que también va por un lado ético, ¿no? Y me parece que el tema de poder entregar nuestro sueldo a nuestra organización, que no es nuestro, porque es un sueldo que lo ganó una organización política, que lo ganó un colectivo, creo que es hasta un tema de honestidad y de ética, ¿no? A mí en realidad creo que sería inmoral ganarme toda esa plata, ¿no? Cuando ha sido una tarea colectiva de un montón de compañeros que estuvieron atrás de esto y que respondemos a intereses colectivos. Por eso que me parece que es un tema también que va más allá. Cuando vos me decís el tema de que esto fue instalado para corromper, yo creo que los colectivos son los que tienen que ejercer el control, ¿no? A todos nosotros.
Pero vos decías, de diferentes lugares, vivir para como que no la nos gente, corrompa. A ver, porque tampoco es que vivís con 20.000 pesos, ¿no? Que puede ser un salario promedio en Uruguay. Vivís con es bastante más, ¿no?
Es una canasta básica. Es algo que te dé para poder moverte también, porque en realidad tenés toda una movilidad que asciende
a cuánto más o menos. Digo, vos esta parte tenés
y estamos en 50, 54 por ahí, más o menos es nuestro.
En realidad, vos decías
es nuestro sapo, salario.
Creía yo que se quedaban con el 30% de salario.
Es más o menos lo mismo.
Es más o menos lo mismo. Sí. Puede ser, sí. Y en el caso nuestro del interior, que vamos y venimos, ¿no? Que tenemos que establecer, ¿no? Una vida acá y una vida allá. bueno, en realidad ese dinero nos permite movernos con bastante tranquilidad, al menos me parece a mí, de que bueno, podemos decir con el tema del combustible, con el tema del teléfono y un montón de cosas que te da la movilidad para el trabajo específico.
¿Acá vivís en la casa del MPP?
Nosotros acá vivimos en la casa del MPP, que es una casa que el MPP alquila, que es para las direcciones intermedias de nuestra organización, todos los compañeros que viven en el interior y tienen que venir por un tema específico de militancia a Montevideo, y bueno, ahí nos quedamos varios, y nos permite también poder tener un diálogo fluido entre los compañeros del interior que estamos en diferentes tareas adentro de la organización, ¿no? Uh-huh.
Hasta ayer el presidente de la Cámara de Representantes era el Pacha Sánchez, compañero del MPP tuyo.
Exacto.
Hubo muchos elogios a su gestión y se maneja su nombre para la presidencia del Frente Amplio. ¿Tú lo estás barajando también?
Sí. Yo creo que nuestra organización está barajando ese nombre. Me parece que es un tremendo compañero. Lo conozco desde hace muchísimos años. A él y a Flavia, su compañera, que tuve el gusto de poder militar con ella en varias oportunidades, y creo que es uno de los compañeros jóvenes que ha demostrado, ¿no?, a través del tiempo, no solo capacidad, sino que también un compromiso y una constancia interesante, y me parece que cumpliría con los requisitos como para poder asumir ese tipo de roles, que es un rol articulador, que tenés que tener dominio de lo que es la estructura del frente, conocerla, ¿no?, y un buen relacionamiento.
¿Qué pensás de todo lo que ha pasado con Raúl Sendic en los últimos meses?
Yo la verdad que no haría leña del árbol, ¿no?, porque me parece que es un compañero que me merece muchísimo respeto. Lo que sí creo que es un tema interno que la fuerza política va a tener que conversar, que sé que todos lo estamos conversando internamente. Creo que es un tema político que debemos ver cómo se maneja. Hasta que no se demuestra lo contrario, yo tiendo a apostar en la gente, ¿no?, en los compañeros, sobre todo en los compañeros, y me parece que es uno de los casos, ¿no? Con el tema de ANCAP, una de las cosas que laudó el Parlamento es que no había habido corrupción, sino que se puede haber pifiado en la parte administrativa.
Que
no hubo delito, ¿no? Entonces me parece que, o sea, que no hubo corrupción. No hubo delito, no hubo corrupción.
No, pero a veces necesariamente van acompañados lo uno o lo otro, ¿no? O sea, no necesariamente la corrupción tiene que implicar un delito penal, ¿no?
Claro, a mí me parece que la corrupción la mayoría de las veces va acompañada de delito.
No, pues puede haber irregularidades, o sea,
y ahí tienen que demostrarlas, y cuando lo demuestran pasa a ser un delito. Entonces, me parece que eso no lo logró demostrar, a pesar de todo lo que se gestó a nivel de los medios y todo lo que se gestó en el Parlamento, ¿no? Me parece que eso no lo pudieron demostrar, y bueno, y ante las pruebas nosotros vamos a poder... nos podrían cambiar nuestra opinión, o podríamos decir, bueno, en esto te damos la derecha, pero me parece que no es el caso. Y bueno, y con los otros temas que acerca del título de Raúl Sendic, si es licenciado, si no es licenciado, en realidad yo creo que hasta que el compañero no muestre las pruebas, ¿no?, y no se le dé la oportunidad de poder expresarse, creo que no me atrevería a emitir opinión juzgando a alguien.
¿Por qué pensás que todavía no las ha mostrado, digamos?
No sé cuáles son las razones, pero me parecería muy muy poco ético en realidad entrar en ese plano, ¿no?, de hablar de un compañero de la interna de Frente Amplista, porque una de las cosas atrás de las personas, en realidad, hay proyectos políticos, y atrás de esos proyectos políticos hay mucha gente que ha metido carne en el asador, o sea, que ha metido tiempo de su vida, que ha metido pienso, que ha metido trabajo. Entonces soy muy respetuosa de eso, y a la hora de tener que emitir opiniones, en realidad a veces prefiero reservármelas para poder emitir opiniones contundentes. Totalmente.
Pero
no.
Vos, por ejemplo,
o sea, vos capaz que en una charla de boliche puedo ser...
Vos sos más reservada que el propio líder de tu sector, José Mujica, que dijo en su momento, que le soltó la mano a Sendic, ¿no? Porque también era su delfín político hasta que le soltó la mano con el tema de ANCAP y salió Mujica a decir, la chamboneamos, ¿no? O sea, la chamboneamos, la chamboneó Sendic,
¿no? Yo creo que con el tema de ANCAP, primero, o sea, el Pepe puede tener un montón de expresiones que allá Pepe con sus expresiones, que muchísimas las he compartido y en realidad gran parte de sus expresiones son las que me ha hecho decir que es una persona entrañable adentro de nuestra organización con la cual podés discutir y después podés volver y sentarte, conversar, ¿no? Y volver a establecer un diálogo. Pero bueno, también podemos discrepar, ¿no? Creo que
con,
en este caso...
discrepás, con la del chamboneo discrepás.
Yo creo que una cosa es que se les puede haber errado específicamente en la parte administrativa con el tema de ANCAP. Ahora, no voy a juzgar malas intenciones con el tema de ANCAP. No voy a juzgar malas intenciones porque todavía...
No, bueno, pero Mujica no juzgó malas intenciones. Él dijo de la chamboneamos. O sea, chambonear es errarle.
Claro, y yo creo que perfectamente se le puede errar. Yo lo que digo específicamente es que me parece que no se puede comprobar si todas las cosas que se estuvieron diciendo acerca de la corrupción, acerca de delitos, acerca de un montón de cosas, eso no fue comprobado.
¿Que la chambonearon?
Y pueden haberse cometido errores, claro que sí, nadie está libre de cometer errores, ¿no? Me parece que eso, sin duda.
¿Estás de acuerdo con Mujica? Pues Mujica tampoco dijo que le habían chamboneado.
Claro,
o sea,
sí,
dijo
sí.
Que le habían errado, que le habían pifiado.
¿Y cómo ves que los líderes de Frente Amplio hagan intercambios epistolares donde crucen acusaciones durísimas, ¿no? Y que ponan hasta en jaque la propia unidad del Frente Amplio? Hablo de las cartas que intercambiaron Astori y Mujica.
En su momento acá en El Espectador estuvimos hablando sobre ese tema. Creo que las diferencias del Frente Amplio internas son diferencias que siempre existieron, ¿no? Y que en su momento y en muchas oportunidades las diferencias son parte de lo que es la esencia del Frente Amplio, ¿no? Cuando decimos somos una gran colcha de retazos, en realidad estamos hablando de eso, ¿no? Somos un montón de grupos que discrepamos sobre un montón de cosas, pero a pesar de eso llegamos a acuerdos. Creo que hacerlo público, en realidad, para mí es un error. A veces me parece, a mí como Frente Amplista, en realidad me gustaría que esas cosas fueran un poco más internas, porque son discusiones fraternas adentro nuestro y me gustaría que como discusiones fraternas se den a la interna, ¿no? Ahora, que salgan para afuera y si son reales y si existen en realidad, bueno, bienvenido el debate.
No me cedes a los ponchazos, por ejemplo. Esas
bueno, bienvenido el debate, bienvenido el debate de ideas, bienvenido el debate de conceptos, bienvenido el debate adentro de un marco específico de compañeros, de respeto.
Los jóvenes Frente Amplista tienen otra visión de... Porque esto también ha sido una pelea como de líderes, ¿no? Allá arriba, Mujica, Astor, o sea... Gente que ya está sobre el final de su carrera política. Y yo hablando con algún diputado Frente Amplista, él me da como una visión distinta, como que esas peleas son más allá de las cúpulas, pero más abajo no existen esos encontronazos tan fuertes.
Yo, por ejemplo, lo que te puedo decir es que en el departamento de Salto, después de que se discuten, en realidad, de que se discute y sale a la luz pública un montón de cosas a través de los diarios... en realidad, quien lee el diario sabe leer entre líneas y sabe lo que está, que las discusiones son discusiones ideológicas en muchos casos, en algunos casos son discusiones por temas puntuales, y que esas discusiones a veces se reflejan en los lineamientos de algunas organizaciones, pero en la tarea concreta, en la cancha, en el trabajo cotidiano de nuestro departamento, hablando desde donde sé, en realidad los Frente Amplistas tenemos una unidad de acción que a veces no se refleja en la unidad ideológica, ¿no?
Ahora, las discusiones estas han sido mucho más de tono de ética que ideología, ¿no? Es decir, porque de alguna manera...
Se trataron de mentirosos.
Claro, entre Astori y Mujica se trataron de mentirosos, es decir, de faltar a la ética, de faltar a la verdad... Valenti, yo sé que Valenti no es portavoz de porque ya
de ninguna organización política,
pero es un tipo muy vinculado a toda la historia de la izquierda y por supuesto al astorismo, ¿no? Ha sido asesor de mucha gente dentro de la izquierda. Habló de inmoralidad, ¿no? Por el tema de ANCAP. O sea que acá la discusión ideológica subyace en realidad a acusaciones de tono ético, que estas cosas las sufre un partido que también sufre el desgaste del poder, ¿no?
Yo creo que en eso nosotros hoy estamos en una etapa en la que nos tenemos que replantear qué unidad de izquierda queremos. Y creo que dentro del marco de qué unidad de izquierda queremos, una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer lo que son los colectivos, ¿no? Lo que es la parte orgánica y darle mayor importancia a lo que es la organización del Frente Amplio. Porque yo vuelvo a lo mismo. En realidad, los individuos se supeditan a los colectivos y por eso soy una persona de organización. Estoy convencida de que la democracia interna dentro de mi organización es fundamental para tener una organización fuerte y que eso constituye una democracia más justa, una democracia más unida, más fuerte y más sólida, ¿no? Entonces, en realidad, soy partidaria de tener partidos políticos consolidados y fuertes.
Bien,
y me parece que los quienes representan o quienes surgen de las organizaciones deben representar a los colectivos. Y me parece que justamente cuando pasa este tipo de cosas, en realidad a veces los colectivos, nosotros, a veces se refieren más a cosas puntuales de la cotidiana que a lo que nosotros vivimos en el cotidiano. Entonces me parece que apunto a eso, ¿no? A tratar de fortalecer la organización política por encima inclusive de los líderes partidarios.
Pero te quiero preguntar de un individuo particular que es un referente del MLN y que, a mi juicio, creo que está haciendo cortocircuito constante con las generaciones más jóvenes del Frente Amplio y me imagino también del MLN, que es Eleuterio Fernández Huidobro, que ha tenido salidas que han generado fuertes declaraciones a la interna del propio Frente Amplio. La última fue cuando...
Sobre el tema de derechos humanos, un montón.
Un montón. Y incluso scratches ha tenido.
Sí.
Y ahora salió hablando sobre que la población se tendría que armar...
para evitar la tiranía.
Exactamente. Dijo, la población debe armarse para defenderse del gobierno, contra el despotismo y la tiranía, incluso contra un gobierno de izquierda, porque afirmó, hay gente que se cuele a la izquierda porque ser de izquierda puede ser una etiqueta. ¿Qué opinión tenés del individuo Fernández Huidobro? ¿Es representativo de tu pensamiento, de tu colectivo?
No, yo creo que, primero, Fernández Huidobro, desde que deja de integrar el MPP y deja de integrar el MLN, porque ya no lo integra, deja
está
de ser representativo.
Sí.
Claro, deja de ser representativo de mi colectivo, porque mi colectivo es el MLN y es el MPP.
Pero eso es lo primero. Es un ministro de tu gobierno.
Es un ministro de nuestro gobierno.
Y es un referente histórico
de nuestra organización. Creo en esto. Es así, ¿no? Las credenciales se firman todos los días y yo creo que ese es un concepto que una vez me lo dijeron en una charla de formación, ¿no? De que a veces tenés líderes históricos con los que en su momento concreto estuviste muy de acuerdo y los leíste y dijiste, pa, me partió la cabeza este tipo, porque eso me ha pasado a mí leyendo a Huidobro, y dije, pa, nunca estuve más afín con ciertos planteos, pero que bueno, que después a lo largo del tiempo vas discrepando y hoy en día esa es una de mis visiones, ¿no? Yo no comparto los dichos que expresó.
Me parece que no los comparto
desde mi lugar como civil, o sea, como sociedad, ¿no? Me parece que ese no es el camino. Me parece que el armarse no es el camino. Apunta a otro tipo de sociedad. Y no los comparto desde su rol. Me parece que un ministro no puede invitar a eso. Entonces, me parece un error. Bien. Sí, eso estoy convencida, me parece un error. Ahora, no quita que le pierda la admiración que le tengo cuando agarro un libro. Hay uno, Pelota al Medio, que los invito a leerlo, que cuando lo agarrás, la verdad que...
¿Qué dice tu padre, el Neri Muti, de Huidobro?
No, la verdad es que mi padre le tiene
un... Porque él es un coetáneo, ¿no?
Es un coetáneo, también tuvieron sus discrepancias políticas en su momento cuando fue la división del MPP. Sí. Y creo que a todos los compañeros que conocemos al Ñato y que tuvimos la oportunidad, en mi caso, yo no como un par, o sea, no como, como integrante de la misma generación, pero sí como una compañera que lo pude escuchar y que de chica lo tuve múltiples veces sentado en la mesa conversando con mi viejo y estuve y fui parte de un montón de discusiones. Creo que es un compañero entrañable, ¿no? Que le tenemos un aprecio importante, pero que hoy estamos
en discrepancia. ¿Es el ministro de defensa que el Frente Amplio se merece?
Pero que hoy tenemos discrepancias.
¿Huidobro o no?
Yo no, me parece que ese tipo de o sea, me parece que sería poco ético y hasta canallesco decir no, hacer un comentario
una,
de ese tipo.
Opinión, si vos
yo
estás,
creo
discrepás mucho
yo
con
creo
una persona,
no quizá, yo creo que hoy en estos puntos en esto puntual discrepo ahora hay muchas cosas que con el Ñato no discrepo y que me parece un excelente compañero y que cuando, y sobre todo fraterno y franco.
Antes de entrar en un jueguito verdadero o falso, una cortita. Parece una pregunta banal, pero en realidad vos estuviste explicando acá cómo todo, este, yo sé que no es de tu colectivo político, pero viene de ahí, ¿no? Y ya vas a entender la pregunta. Estuviste explicando cómo tu salario como representante viene del trabajo colectivo, de cómo se tiene que, de alguna manera, vivir con un salario que sea más parecido a lo que gana la gente, ¿no? Lo que gana la gente de la clase trabajadora en Uruguay. Y, o sea, hay toda una ética del sentido del ingreso, de las relaciones humanas, de las relaciones laborales, del igualarse, ¿no? ¿Qué te parece? Porque no, en ese sentido me parece una pregunta. Una persona que viene también desde del MLN, pero que llegó a ser vicepresidente, que tiene un Audi, ¿no? Un auto de alta gama. ¿Te parece que está en todo su derecho de tener el auto que quiera o te parece que es una desproporción si comparte de alguna manera y está muy vinculado a un sector que tiene este comportamiento ético?
Yo creo que, primero, el vicepresidente justamente no pertenece a nuestra organización política. Yo no me compraría un Audi, así tuviera con qué. Pero no juzgo a los compañeros que consideran que para su tarea concreta fue necesario eso. En realidad no lo haría por múltiples temas, ¿no? Primero, porque me parece...
Pues los repuestos son caros.
Porque los repuestos son caros, porque el sueldo del MPP no me da, ¿no? Uh-huh. Y porque me parece que no lo necesito. Y creo que, en parte, debemos tener, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Creo que vivir como se piensa es importante demostrarlo. Hay un dicho que dice que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que parecerlo. Y creo que en eso la austeridad para mí es un valor ético y por eso que adhiero a esta postura que tiene el MPP, que va más allá de una postura de política, sino que es una postura filosófica de vida, de profundidad, y que por suerte los compañeros que integramos esta organización tratamos de sostener eso en nuestra cotidiana, ¿no?
Bien, vamos con un verdadero
ahora
falso.
No quito que... Sí. Que quien no integra nuestra organización y piense diferente, se lo pueda comprar. Vivimos en un mundo consumista, capitalista, con un montón de cosas que a veces...
También era alguien muy cercano y muy vinculado al MPP, por más que no fuera de ese sector. Era, de alguna manera, el protegido también de Mujica, lo era, por lo menos, ¿no? Y a ver, y Mujica tiene un discurso que es todo lo contrario a tener un Audi, ¿no? O sea, a veces es como esas dos cosas se pegan juntas, ¿no? Que en un momento el candidato de Mujica para integrar la fórmula, todo, fue una persona que...
Es que somos una fuerza policlasista, el Frente es una fuerza policlasista.
¿Vos decís que Sendic es de clase alta?
¿Eh?
¿Sendic es de clase alta?
No, yo no estoy diciendo que Sendic sea de clase alta.
¿Es policlasista? Me dijiste.
En realidad somos una fuerza policlasista que tiene muchas formas, o sea, dentro de nuestra fuerza política tenemos trabajadores, tenemos empresarios... porque también tenemos empresarios, tenemos gente, o sea, tenemos de todos los palos y representamos en realidad socialmente desde el peón rural, ¿no? El cual asistía en mis clases allá en Pueblo Fernández, hasta a veces gente gente que tiene mucho dinero. Ahora, en el caso del MPP, sí nos definimos ideológicamente, porque somos una fuerza política que defendemos los intereses de quienes viven de su salario y viven de su trabajo.
¿Verdadero o falso, te parece, Manuela?
Sí.
¿Sí? Arranco con el primero. Tenés que responder, ¿verdadero o falso? Un blanco evangélico es menos dogmático que un frentista marxista.
Falso.
Bien, al Frente Amplio, el Frente Amplio sigue sin llegar ideológicamente al interior rural.
Falso.
¿Hay una campaña mediática contra Raúl Sendic?
Verdadero.
¿Mediática?
Sí.
¿Qué medios?
Y yo creo que tenemos medios de todo, de todos lados, ¿no? Principalmente alguno escrito, El País, me parece que.
Pero sin embargo,
totalmente demostrado
que tiene fue El Observador y no El País.
El Observador
no, y El País.
Me parece que es claramente que.
Está en una campaña mediática.
Está en una campaña mediática, sí, no, me parece que sí.
¿Algún medio más?
O sea, al menos.
Sería una campaña de dos medios.
¿Eh?
Una cosa es una
campaña
mediática.
Bueno, y después tenés algunos operadores, me parece que podríamos decir que están
pero,
en una.
Pero operadores. Vos decís Valenti, por ejemplo.
Yo creo que en realidad me metes en un brete en realidad a la hora de que no sé si haría acusaciones específicas. Lo que sí
es que sobre una campaña mediática sobre la una acusación generalizada que es muy fuerte porque puede incluir.
Y bueno, yo creo que muchos medios. Yo creo que claramente muchos medios en realidad han salido fuertemente a pegarle a Sendic, ¿no? Y que ha sido contundente con el tema, por ejemplo, de ANCAP.
Pero porque Sendic dio pie, porque los medios quieren.
Y que en realidad después de que pasa todo esto de ANCAP, no salen con la misma fuerza a decir que no hubo delito, como si salieron a levantar la opinión de la derecha claramente de que sí había delito y que sí habían cosas irregulares. Entonces yo exijo ecuanimidad a la hora de tratar ciertos temas. Eso lo planteo acá, se lo planteé ya a otros medios y también lo he planteado en el departamento de Salto.
Entonces me parece claramente
que hay medios específicos que no han tratado de igual forma a los grupos cuando hemos salido a plantear algunos temas específicos en ANCAP y sí han tratado
con poca ecuanimidad de los periodistas.
Y bueno, yo no sé, capaz que la verdad no sé si algún periodista le tenía más ganas que otros. La verdad que la interna de ustedes no la manejo tan bien. Lo que sí es que a la luz pública de yo oyente, ¿no? De alguna radio o lectora o viendo alguna televisión, lo que sí he visto que la balanza no siempre se inclina de la misma forma para un lado y para el otro.
Bien, bien. Bueno, la gestión de
otros. Y lo salí a decir con esto, y me parece que también lo salí a decir hace unos meses atrás, el año pasado, cuando se trataba el problema de Salto, ¿no? Porque no fue lo mismo durante todo el periodo de Germán Coutinho, cuando tuvimos una intendencia fundida y salíamos por todos los medios tratando de denunciar que teníamos una intendencia fundida, y no había ni siquiera un medio nacional que nos levantara las denuncias. Eso fue una situación de nuestro departamento. Eso fue una situación que se vivió también con los medios locales. Nunca pudimos lograr revertir en la opinión pública cuáles eran nuestros argumentos.
¿Los medios en Salto son de derecha?
Y yo creo que hay muchísimos medios en Salto sí que son de derecha, claramente de derecha, y que toman postura constantemente. Y que cuando van compañeros nuestros ni siquiera se abren a poder brindarles una entrevista.
Y los periodistas que trabajan en esos medios también son de derecha, entonces, ¿no? O son solo los dueños de derecha.
Y yo creo que hay muchísimos periodistas que se han declarado en los medios de Salto.
Muchos periodistas tampoco declaran de derecha, nada, hacen solamente su trabajo.
No, pero en Salto vos
ganan
sabés
sueldo,
que...
Ganan sueldo de 20.000, 15.000, 16.000, 17.000 pesos.
En Salto vos
y no le debe gustar que los diputados vayan diciendo usted forma parte de una campaña mediática.
Vos sabés
de
que
derecha.
La diferencia es que en el departamento de Salto en realidad los periodistas sí se han declarado en muchos casos como militantes de ese partido político y que esa fue la razón por la cual salimos a hacer una fuerte crítica, ¿no?, a los medios de que no nos levantaban las denuncias, ¿no? Nosotros teníamos una situación municipal de crisis, de total crisis, y cuando salíamos a denunciar, en realidad nadie hacía eco de lo que nosotros planteábamos. Y me parece que ahí sí hubo una información sesgada, ¿no? Uh-huh. Sesgada de la información que se estaba brindando. Y creo que eso también va en parte con el tema ético.
La
¿no?
última.
Porque ese es un rol. Es cuando vos estás en cualquier función, como la docente, que es una función pública de transmisión de conocimientos, de transmisión de información, es parte de la ética profesional de uno, ¿no? El no brindar solución.
Pero no concedés que hay una parte de paranoia de cualquiera que sea el gobierno, ¿no? Y que recibe los embates de la prensa, que es en definitiva la que tiene que ocuparse de mostrar las cosas que el ciudadano común no puede acceder. ¿No? ¿No te parece que hay una parte de no saberse manejar desde el poder, el Frente Amplio, y le achaca las culpas a los medios?
No, yo creo que en parte eso puede ser. Yo creo que nosotros hemos sido muy malos comunicadores. Y no hemos logrado revertir algunas cosas que en las cuales creíamos que teníamos la derecha de eso, ¿no? Y bueno, en el departamento de Salto nos pasó claramente... En el gobierno pasado.
Muy bien. Manuela Muti, diputada del MPP, electa por Salto. Gracias por estos minutos, es una tremenda.